Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Uxía Perdiz y Antonio Bernárdez. Bienvenido, bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escucháis a través del 104.7 de FM y también lo podéis hacer mediante nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Es martes 17 de noviembre del 2020. Si quieres contarnos cómo te afecta la situación que estás viviendo con motivo de la pandemia, ya sabes que es muy fácil, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. Esta mañana os invitamos a que nos acompañéis en nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía, porque vamos a abordar, conversando con varios protagonistas, el mundo social, la ayuda a los demás. La gran recogida que ha puesto en marcha en toda España el Banco de Alimentos está teniendo aportaciones que deberían ser ejemplo y que nos sorprende a muchos. Un empresario vigués ha puesto en marcha una iniciativa que ya ha recaudado en la primera jornada 2.000 euros de aportaciones para esta fundación. Sus contactos y su empresa está volcada con la edición de este año en la recogida de alimentos. Y en la ciudad tenemos un colectivo que actúa desinteresadamente allá donde es reclamado. Un grupo de bomberos ha creado el colectivo Asociación Afouteza. Son 25 personas que están a disposición de actividades y campañas solidarias en las que puedan colaborar. David Campos es su portavoz y nos explicará su misión. El Centro de Educación Especial Aspanaes, que trabaja en favor de las personas con discapacidad intelectual de la provincia de Pontevedra, afronta la construcción de su centro residencial para chicos en el antiguo edificio de especialidades de Colla, en la calle Porriño, con más dificultades económicas de las previstas inicialmente. Hablaremos del tema con su presidenta Teresa Galisteo. Y en el área metropolitana, en Gondomar, este año han decidido reducir el alumbrado navideño en un 50% para destinar el costo de la instalación del otro 50% a ayudas sociales de emergencia. Esta medida nos llevará a hablar esta mañana con el alcalde Paco Ferreira. Y con motivo de su presencia en Vigo esta mañana, donde acompañó al presidente de la Xunta a la presentación de la nueva urbanización de Navia, hablaremos con Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, sobre los trámites en los que se encuentra en la actualidad la construcción de la ampliación de IFEBI. Todo esto y mucho más aquí, ahora arrancamos en Herrera en COPE.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Le damos los buenos días a nuestra compañera Uxía Perdiz. Hola, Uxía.
Hola, pues os cuento, casi un centenar de nuevos contagios registrados en 24 horas, aunque se reduce la presión en los hospitales. Actualmente hay 2.347 personas con el virus en activo, 105 pacientes hospitalizados, 23 de ellos en la unidad de críticos. Tras ajustar los datos del fin de semana, se eleva a 185 los fallecidos por coronavirus en el área sanitaria de Vigo, 9 desde el pasado viernes, de los cuales 6 eran usuarios de la residencia de mayores de Salvaterra. Por cierto, luego hablaremos sobre esa residencia de Salvaterra, tras recibir los trabajadores el apoyo de varios familiares de usuarios. Y puesta en marcha de una nueva unidad de cuidados respiratorios intermedios para pacientes con COVID. A diferencia de las UCIs, aquí los pacientes no necesitan intubación endotraqueal. Cuenta con 10 camas monitorizadas para los pacientes con insuficiencia respiratoria provocada por el virus y que necesitan de unos cuidados intermedios, unos cuidados especiales que no son los de hospitalización convencional, pero tampoco la de unidad de críticos. Desde el control de enfermería se realiza el seguimiento de las constantes vitales de estos pacientes. Y por último, Feijóo considera que todavía es pronto para que las restricciones decretadas para frenar el coronavirus den resultados. Habrá que esperar a la próxima semana. El presidente de la Xunta, que estuvo esta mañana, como bien decías, aquí en Vigo, destacó un buen dato. Las PCR positivas están disminuyendo. También se ha conseguido que baje la curva de contagios e insiste en que hay que trabajar con rigor.
Muchas gracias, Uxía.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Buen momento para conocer la previsión del tiempo para la tarde de hoy y también para la jornada de mañana, que nos la avanza desde Meteo Galicia, Carlos Otero. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes. En Vigo tenemos gran parte de la jornada influencia anticiclónica, pero por la noche también se ha llegado una fronte por oeste, así que veremos cómo a última hora de la tarde aumentan las nubes y a noche llegarán las lluvias de carácter feble. Estas lluvias venían acompañadas de eventos de componente sur moderados que contribuyen a que las temperaturas se ascendan hasta valores máximos en torno a los 20 grados. Mañana, un día de cielos muy nublados, continuaremos con lluvias a lo menos a primera mitad de la jornada, lluvias que serán siendo de carácter feble y que irán remitiendo, dejándose a una noche de estabilidad. Irá entrando nuevamente anticiclón de cara a los mañana descenden las temperaturas máximas a los 19 grados, pero ascenden las mínimas. Tenemos una madrugada en torno a los 14 grados.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
Os podemos contar a esta hora, cuando son las 12 y 36 minutos, que se circula con fluidez en todo el casco urbano de la ciudad.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986-276372. Tallerunidad.es.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy pretendemos en COPE Vigo conocer la historia de un colectivo, la Asociación Afuteza, de profesionales en bomberos de Vigo, que lo único que pretenden es echar una mano allá donde se les reclama. No como profesionales de este cuerpo especial de emergencias, sino como personas que puedan resultar atractivos por tener la cualificación que tienen para los más pequeños, para recaudar fondos, para colaborar en determinados proyectos. Pero para que nos lo cuente, vamos a dialogar con David Campos, que es uno de los bomberos integrantes de esta asociación. David, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo surgió este colectivo, Asociación Afuteza de Bomberos?
A través de unos compañeros de Madrid, que son bomberos ahí en Madrid, montaron una asociación que se llama Bomberos Ayudan. Y entonces, pues bueno, estuvimos en contacto con ellos y empezamos aquí. Le tuvimos que cambiar el nombre, en vez de Bomberos Ayudan, pusimos Bomberos Afuteza. Y en la línea de pues, eventos solidarios y ayudar hacia el tema que lo necesite.
¿Esto lo hacéis fuera de vuestro horario de trabajo, evidentemente?
Sí, claro, por supuesto.
¿Y cuántos bomberos lo integráis ahora mismo?
Pues más o menos, estamos empezando, pues seremos ahora 25 o 30 bomberos.
¿Y hasta la fecha qué colectivos os han reclamado para que con vuestra presencia, con vuestras aportaciones, le pudieseis dar en realce pues a determinadas actividades y fundamentalmente aquellas donde ONGs lo que precisan es recaudar fondos a través de ese cometido que vosotros desinteresadamente hacéis para otras personas?
Sí, pues en principio empezamos yendo al hospital a ver a los niños, a oncología, y bueno, en Navidades siempre le llevamos regalos y estamos así unos ratitos con ellos, a través de la Asunción Belge. Y luego un compañero pues lo propuso en el grupo, que el San Rafael, que necesitaba pues una furgoneta adaptada para los niños o para las personas que tienen allí. Entonces, bueno, recaudamos un dinero, cada uno puso lo que pudo o lo que quiso, y sobre más o menos 4.000 euros, y se lo entregamos a ellos. Y luego lo que tenemos en mente, pues eso, tal como está el tema hoy en día del COVID, pues eso, intentaremos ayudar así con banco de alimentos y pues más eventos sociales.
O sea que prácticamente sois una ONG más.
Una muy pequeñita ONG seríamos. Estamos empezando y queremos ir muy poco a poco, porque ya te digo, somos 25 bomberos solo de momento y no podemos abarcar muchas cosas más.
¿Habéis pensado en algún momento ampliar esta asociación en el caso de que compañeros, por ejemplo, de distintas policías se quisiesen incorporar también y ofrecer su voluntariado a este tipo de actividades?
Sí, bueno, todo lo que se decide, todo lo que hagamos o gente que venga mayores, eso se decide por votación, y si se lleva adelante, pues no hay problema. Sí que tenemos hablado con igual que policías, estamos ahí en contacto con ellos y bueno, nos interesaría también que gente de a pie de la calle, que bueno, pondríamos una cuota de 12 euros al año, y quien quiera hacerse socio pues podría para ese dinero que fuera directamente para las ayudas.
O sea que no hace falta de manera exclusiva pertenecer al cuerpo de bomberos de Vigo, sino que cualquier persona que quiera colaborar se puede integrar en el grupo.
Sí, ese es nuestro objetivo. Empezamos nosotros porque, bueno, al ser bomberos, pues la verdad es que la gente pues se fía más de nosotros. Y claro, nos gustaría que cualquier persona pudiera pues aportar su granito de arena o colaborar o que nos diera ideas o eso, o que nos dijera que, bueno, pues toda la asociación necesita ayuda. Intentar, pues eso, ayudarles.
Y ahora con esta pandemia que todos estamos viviendo del coronavirus, ¿tenéis en mente algún proyecto novedoso, innovador, que pueda llamar la atención a la hora de ofrecer vuestros servicios como voluntarios a algún colectivo?
Ya te digo, el año pasado y el otro también colaboramos con el Banco de Alimentos en Navidad, que es un tema que siempre estamos colaborando, y de momento pues está el tema ahí, porque ya te digo, el tema del COVID está bastante complicado de moverse.
¿Y el radio de acción vuestro, que es la ciudad de Vigo, podéis ampliarlo también al área metropolitana?
De momento nos vamos a centrar en Vigo, pero tampoco estimamos pues eso, abarcar más zonas. Si nos viene con un proyecto de, yo que sé, de nuevos porriños o lo que sea, que necesitan algo urgentemente o lo que sea, pues sería cuestión de hablarlo y eso, ya te digo, como antes, votarlo y por mayoría.
Pues desde COPE Vigo, David Campo, lo que pretendemos es daros cobertura, visibilidad y que la gente pueda saber que se puede integrar en este colectivo, Asociación Afauteza, y que lo que estáis es ofreciendo vuestro trabajo, vuestra animación a esas personas que lo necesitan, que lo requieren, sean jóvenes o adultos, y a todas esas campañas que se trabajan durante todo el año para ayudar a los más vulnerables. Pues en David Campos, muchas gracias y gracias por atender hoy la llamada de COPE.
Gracias a ti.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Teresa Galisteo es la presidenta de la asociación ASAPANAES, ese grupo de padres y madres que tienen un proyecto que se está convirtiendo en realidad, pero que no termina de culminarse porque los fondos no llegan. Es decir, hablamos de varios millones de euros, hablamos de un centro para usuarios, en concreto para 58 personas, 34 chicos y chicas con necesidades de apoyo y con 24 plazas para residentes de cierta autonomía. El edificio que están remodelando fue cedido por la Xunta de Galicia, es propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social, es el antiguo centro de especialidades de Colla, en la calle Porriño. Se iniciaron las obras, pero los recursos son insuficientes para poder continuar y terminar esta obra. De todas maneras, no cesan en el empeño de que tanto aportaciones privadas como de la propia administración puedan venir en los próximos meses, en el próximo año, y permitir que se pueda concluir esta obra importante para el servicio que prestan. Teresa Galisteo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué fase estamos ahora mismo? ¿En qué condiciones se está afrontando esa obra?
Bueno, la obra de momento ha estado un poquito ralentizada por toda la problemática del COVID de este periodo, pero ya va a arrancar, bueno, con más fuerza. De todas formas, bueno, pues hay ya la división de habitaciones, distribución de pasillo y bueno, va empezándose a ver la luz, aunque nos cuesta, como decía bien, el tema de la financiación, pero la obra ya creemos que va a empezar a dar un empujón ahora.
Un presupuesto de varios millones de euros, en concreto casi 3 millones de euros, recursos muy importantes y dineros que todavía son necesarios. ¿Siguen llamando a las puertas de las administraciones?
Sí, sí, llamamos a las puertas de todo lo que puede, de donde creemos que puede venir financiación, administraciones de todo tipo, local, autonómica. La estatal no hemos tocado porque no vemos por dónde podría financiarse desde el Estado, y desde luego también pues empresas, fundaciones de todo tipo, fundaciones privadas, fundaciones de grandes entidades, pero no hay respuesta. No sé si también el momento es complicado, pero la respuesta no nos llega. No, unas expectativas y unas perspectivas que teníamos, pues por ejemplo de las fundaciones, ¿no?, de diferentes entidades,
sí,
pues no vemos ahí una salida.
El momento es complicado, pero también la necesidad de estos chicos y chicas se hace imprescindible a la hora de tener una residencia, un centro dotacional de estas características.
Pues sí, la verdad es que se hace necesario de una forma tremenda. Lo hemos visto y lo hemos constatado también ahora, con, aunque parezca una paradoja, ¿no?, con el tema de la problemática que había en residencias.
Sí, sí.
Pero nosotros tenemos un piso tutelado donde pues hemos conseguido y hemos logrado que el COVID no entre, y eso que es pequeño y hay unas personas allí viviendo. Entonces la necesidad de pasar a un espacio grande es tremenda. En la entidad últimamente se han ido chicos a residencias por necesidades familiares, o sea que es que la necesidad sigue siendo acuciante.
¿Podemos hablar de plazos, Teresa?
Pues ahora mismo hemos tenido que ampliar un poco el plazo, que estaba prevista la obra para marzo del 2021, pero bueno, con todas estas circunstancias que ha sucedido, esta pequeña ralentización por todo el problema del COVID, y luego por definir determinados aspectos del proyecto y concretarlos más, pues se va a tener que prolongar 6 meses más, con lo cual estamos hablando ya de septiembre del año que viene. Pero vamos, esperemos que ese objetivo sí se cumpla.
Paraspanaes es el centro complementario al actual que mantenéis en Castrelo, con esas instalaciones que son emblemáticas, que realmente son utilizadas por las personas que acuden a este centro, pero la necesidad es que puedan convivir las 24 horas otras personas también que lo necesitan en un espacio como este en el que estáis trabajando.
Sí, desde luego, claro, es necesario para no solamente para Spanair, sino para el sector. Y de hecho se está notando cómo están entrando usuarios en Spanair buscando ese recurso, porque lo necesitan las familias y las personas. Y en este tiempo las situaciones han sido tremendas, o sea, usuarios pues que han fallecido padres, no por coronavirus, pero en este periodo. Entonces, bueno, estás viendo que la necesidad es grande, y es usuarios que han entrado recientemente, ¿eh? O sea que la necesidad es grande, lo vemos cada vez más.
Hay que darle cobertura a esos chicos y chicas que una vez que pierden a sus familiares más directos tienen que seguir viviendo en algún espacio, en algún lugar, y esta es la viabilidad que pretende dar Aspanaes con la construcción de este centro residencial en la calle Porriño, en el antiguo edificio de especialidades de la Seguridad Social. Pues vamos a pensar que esos recursos van a llegar en algún momento desde algún lugar y se va a completar esa obra, aunque sea con retraso de meses, y si no es a principios del próximo año, como no va a ser, pues que pueda ser a finales de año. Presidenta Aspanaes, Teresa Galisteo, suerte para este futuro y ánimo en esa insistencia en poder disponer de los recursos necesarios.
Pues muchísimas gracias.
A great day for science.
Se han encontrado una fórmula que garantiza un 90% de inmunidad, que es más de lo que se consigue con la vacuna de la gripe. Conviene poner los términos exactamente en su lugar. Esto es el final del principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gran duda para mí de esta vacuna es su conservación, porque hay que conservarla en neveras.
¿Y qué ha pasado? Una vacuna es un cambio de sentimiento. Por eso desató ayer euforia en los mercados. La subida de la bolsa sí que al menos es una buena noticia económica.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Cuando son las 12 y 50 minutos, continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de nuestra radio COPE más Vigo en la 104.7 de FM. Nos acompañamos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. Nosotros simplemente con una sintonía le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Usía Perdiz, que seguramente hoy nos va a traer un reportaje que nos va a servir a todos como información a la hora del descanso. Usía Perdiz, buenos días.
Hola de nuevo. Pues sí, como bien decías, hoy vamos a hablar de ese otro elemento que está siendo clave, al igual que los colchones. También estamos invirtiendo en los últimos meses en los sofás. Y para conocer en profundidad todas las tendencias, materiales, colores que más se demandan, he contactado con una profesional del sector, Carmen Soliño, gerente de Muebles Soliño. Ella me confirmaba esta tendencia. Estamos apostando por el sofá de calidad.
Después del confinamiento, después de esos dos meses cerrados, la gente sí que invierte en general más en el hogar, porque es donde hacemos pues mucha vida y donde bueno pasamos un buen rato con la familia, disfrutando de series, de películas o juegos en el sofá, es la parte principal del salón. Y sí que se está valorando muchísimo más el hogar.
Sí, Usía.
De los sofás te puedes perder sin darte cuenta, y es que existen infinidad de modelos, colores. ¿Me escuchas?
Sí, sí, te escuchamos.
De materiales, de colores, como decía, y como siempre, como con todo, gana la funcionalidad.
Buscamos facilitarnos la vida, que esto sea más fácil de limpiar, más fácil de usar, un mantenimiento muy sencillo también. Y bueno, la pata alta, aparte de que queda muy bonita, es un diseño muy actual, pues nos facilita el tema de la limpieza también.
Y la razón es bien sencilla, un sofá con patas en lugar de los que están a ras de suelo permiten a una de esas aspiradoras modernas, que lo hacen todos solos, pues pasar por debajo con facilidad sin encontrarse con obstáculos. Y luego está el estilo de sofá, que lleva triunfando años, pero reinventado.
El chaiselón sigue siendo la forma más vendida de sofá. Se adapta muy bien a las medidas de los salones rectangulares, que son los que tienen la mayor parte de los pisos. Pero la tendencia es a que la chaiselón vaya dejando un espacio a lo que llamamos nosotros el sofá XL. El sofá XL es como un sofá de tres plazas, pero más largo, al que pondríamos pues una tela lisa, en el que podemos incorporar mecanismos y después lo complementamos con una butaca. Una butaca que ahí pondríamos pues un estampado, un cuadro, la haría del estilo que mejor nos represente, una butaca vintage, una butaca muy moderna.
Y os preguntaréis qué es eso de los mecanismos, pues consiste básicamente en añadir comodidad y funcionalidad a un elemento que está presente en todas las casas. Además, tenemos toda una variedad, como me explicaba Carmen.
Los sillones ahora ya no son solo para sentarse y ya está, no. El sillón ahora está complementado con mecanismos tanto eléctricos como manuales. Un mecanismo eléctrico lo que hace es que tú tienes el sofá enchufado y a través de bien un mando o una botonera te levanta los pies, te tumba la espalda y lo vas adaptando tanto a tu altura, a la posición que quieras. Se busca mucha comodidad. Si no queremos tener el mecanismo eléctrico, tendríamos mecanismos manuales como los asientos deslizantes, que deslizas el asiento y hacer la bancada, o bien más amplia si eres una persona muy alta, o bien un espacio pues para tumbarte, dormir una siesta.
Estos mecanismos nos permiten aumentar la comodidad y el diseño. Lo más sorprendente de todo son los materiales que se adaptan a todas las necesidades. Por ejemplo, si tenemos un gato, pues existen materiales más resistentes a los arañazos. También materiales que permiten lavarse con facilidad, a prueba de los rotuladores y de los bolígrafos de los más pequeños de la casa. Y lo último, materiales, es la lucha contra esta pandemia.
En los tejidos las innovaciones son alucinantes. Y a raíz de la pandemia, los fabricantes de los tejidos con los que tapizamos estos sillones están incorporando unos tratamientos en las telas que hacen que rebajen la carga, la posible carga vírica que pueda tener un sofá. Quieren además tratamiento antibacteriano y tratamiento antiácaros. Esto es la última novedad que salió a raíz de todo lo que estamos viviendo por el COVID, pues esas telas que nos ayudarían en un momento dado a disminuir esa carga vírica, que incluso sería ideal ya no solo para los sofás que pongamos en casa, sino para sillones que se pongan en instalaciones, en salas de espera o sitios así.
¿Y qué pasa con los colores? Los de siempre nunca mueren. Hay colores que serán predominantes siempre. Y luego también hay quien se atreve a arriesgar y crear un salón espectacular con colores que se salen de los convencionales.
Los grises están en todas las gamas porque pegan muy bien también con el amueblamiento que estamos haciendo hoy en día a base de tonos robles, maderas claritas, con blanco. Por otro lado están los de siempre, los atemporales, los contemporáneos, que son la gama de los arenas, los tostados, que esos nunca desaparecen de los catálogos, que nos iría muy bien pues si tenemos el típico mueble de muchos años, de madera de cerezo o nogal, que queremos seguir manteniendo, entonces ahí le metemos un sillón en arena. Y la innovación es el color, unos colores que le dan alegría y vida a los salones, como tal como los azules, los azules turquesa, los verdes agua. Un color muy innovador es el rosa, un rosa pastel, un rosa suave, que hace una decoración muy cálida y al que no estamos acostumbrados a ver en sillones, pero sí que queda muy bien. Si nos atrevemos, hoy es un buen momento para comprar un sillón con un color diferente, con un color alegre, que le impregne personalidad a nuestro salón.
Y otra de las aportaciones que nos puede dar un sofá en nuestro hogar es servir como un lugar de almacenaje. Aunque esto no es lo convencional, muchas personas quieren que cuenten con espacios interiores donde poder guardar cosas.
El arcón debajo de la chaise longue, o bien, si no necesitamos tanto almacenaje, tendríamos simplemente, para tener guardada la mantita del sofá, un arcón en el brazo. O incluso hay brazos con recogemandos, que simplemente lo que haríamos es un arconcito con poca profundidad para tener nuestros mandos de la Play, de la Wii, y muy a mano, y no estarían afeando nuestro salón. Sí, lo que necesitamos de verdad, porque nuestro espacio es limitado, nuestra casa no tiene mucho hueco, hay sillones que se levanta todo, levantas todos los asientos donde te sientas y se aprovecha ese hueco para guardar mantas, como si fuese el arcón de la que utilizamos debajo del colchón, pero en el sofá.
Y después están los sofás cama, todo otro mundo. Y en este punto Carmen Soliño me dejó muy claro que ya no son lo que eran. Tenemos que perder ese concepto de sofá cama, que no es ni sofá ni cama. Ahora mismo vienen perfectamente adaptados, aunque su uso ya es más particular para viviendas con poco espacio, segundas residencias o dar una segunda vida a una habitación de nuestra casa que habitualmente usamos como oficina. Su recomendación a la hora de ir a comprar un sofá es que nos sentemos en ellos, que los probemos para saber que se ajustan a nuestras necesidades. Y Antonio, todo esto es el mundo del sofá, con un importante abanico donde elegir. Así que si nuestros oyentes estaban pensando en comprar uno nuevo, pues aquí les dejamos algunas ideas.
Yo creo que a la hora de comprar el sofá es muy importante eso, el habitáculo donde vamos a situar el sofá y después, como no, probarlo, porque cada persona el confort lo percibe de una forma distinta. Depende mucho de nuestra estatura, es muy importante probarlo, de nuestros gustos, incluso en los materiales con los que se fabrican los asientos, el tipo de espuma que lleva el asiento.
Ahí la recomendación de Carmen.
Pues Usía, me quedo con el dato ese que nos aportaba Carmen de que se lleva el color rosa en los sofás. En fin, esto va en cuestión de gustos, ¿no? Pero si es tendencia, pues habrá que pensar en ir renovando los sofás de casa. Oye, formidable este reportaje, ya sabemos cómo descansar a gusto en un buen sofá en nuestros domicilios. Usía, muchas gracias.
Hasta dentro de un ratito.
Hasta ahora.